Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, las 3 y 4 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Estamos a martes 16 de agosto del año 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te invito a pasar las próximas dos horas con nosotros, con los ponedores de calles. Este es el programa de todos aquellos que en estos momentos se encuentran despiertos, liados con algo. Muchos estarán trabajando, pero otros simplemente pues nos estáis escuchando porque os habéis desvelado o porque... Bueno, pues al perro se le ha antojado salir hoy un poquito más temprano. Sea cual sea tu caso, hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar con la mejor música, con las noticias más llamativas y también, como no, con las historias que nos contáis vosotros. Lo hacéis cuando nos llamáis al teléfono del programa y a nosotros pues nos encanta escucharos. Sabemos que estas horas son un tanto difíciles, pero siempre hay cosas y hay historias por las que sentirse bien, por las que sentirse contento. Y si no, escucha la historia que nos hemos encontrado. La pasada noche, un joven sudafricano, Wade Van Niekerk, sorprendió a todo el mundo al proclamarse campeón olímpico de los 400 metros. Lo hizo además batiendo el récord del mundo, que permanecía inalcanzable desde el año 1999, cuando Michael Johnson lo estableció en unos mundiales. Pero las sorpresas no acaban aquí. Este lunes hemos sabido que su entrenadora es una mujer de avanzada edad. Se llama Ans Botha y tiene, escucha bien, la entrenadora, 74 años. Es bisabuela. ¿A qué estás alucinando? Bueno, nosotros hemos flipado bastante aquí en la redacción cuando lo hemos leído. Es una anciana, es ni más ni menos que la entrenadora del nuevo icono del atletismo. Se conocieron en 2012 cuando Van Niekerk entró a estudiar en la universidad donde Botha es la jefa del atletismo. En ese momento, la entrenadora trazó un minucioso plan con los padres del atleta para sacar lo mejor de él y vaya si lo ha conseguido, ¿eh? Tras moldear su musculatura, superar las lesiones pasadas, pues ha sabido explotar todo su potencial con 74 años. Ahora muchos quieren entrenar con ella, claro, todo un ejemplo, la verdad. Da gusto empezar con historias como esta el día, aunque hoy te esperan muchísimas más cosas. Gloria López, cuéntales ya a nuestros ponedores lo que hemos preparado para esta primera hora.
Atentos, en nuestra primera hora del programa conoceremos más a fondo una joya del mundo cinematográfico. Y también el gran experto en gastronomía, Miguel Ángel Almodóvar, nos va a poner al día sobre las dietas totalmente increíbles, que hay alguna que te la vea.
Hay cosas inverosímiles, la verdad. Y no podemos continuar sin tener la información del tiempo. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Cielos nublados por la zona norte de la península, especialmente por los Pirineos y Cantabria, por lo que es más probable que se den algunas tormentas por esas zonas y por todo el litoral mediterráneo, junto con Andalucía. En el resto de la península y en Islas Baleares tendremos cielos nublados y en Islas Canarias los cielos se presentarán con mayor cantidad de nubes en aquellas islas de mayor relieve y por la zona norte.
Como decía antes, además de todas estas cosas, el alma mater del programa son nuestros oyentes, los ponedores de calles que han hecho comunidad con nosotros.
Bea, somos muchos los ponedores de calles, todos aportan su granito de arena al país y son muchísimas las personas que nos escuchan en directo a estas horas. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo y estos son solamente un ejemplo.
Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí esperando ya la hora para salir de trabajar.
¿Cuánto te queda?
Pues me queda todavía un ratito, me queda hasta las 8 no salgo.
Bueno, esto está chupado, Javier.
Sí, pero bueno, ya también llevo ya unas cuantas horitas, entré también a las 8 de la tarde de ayer.
Claro. ¿Sabes? Oye, que no le hemos dicho, que es que eres vigilante de seguridad.
Sí, soy vigilante de seguridad.
¿Y dónde te encuentras exactamente? ¿Qué es lo que estás vigilando?
Pues un polígono industrial.
Ahí en Sevilla, ¿no?
Sí, aquí en Sevilla.
Oye, Javier, como dice el pulpo, ¿cómo es tu uniforme? Porque aquí nos gusta mucho tener el dress code de los vigilantes de seguridad.
Pues mira, mi uniforme es marrón entero. Vamos con zapatos negros.
¿Y qué es lo que llevas? Una porra, supongo.
Grilletes y defensa, sí.
¿Y alguna vez has tenido que utilizarlos?
Gracias a Dios todavía no. Pero bueno, de verdad, si algún día se tuviera que utilizar, pues...
Estás preparado para ello, claro.
Es nuestro trabajo, claro.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Venancio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, Venancio, habrá mucha gente que lo mismo te esté escuchando y o no te ubique o no te reconozca, pero Venancio es un ponedor de calles solidario. Él vive fuera de España, ¿verdad? En Guinea Ecuatorial. Y de vez en cuando viene a España, ¿no?, a ver a la familia.
Seis veces al año viajo a España. Un mes en Malabo, un mes en España.
Y en ese ratito que tú vienes a España, pues no vienes de vacío.
Bueno, aprovecho, si puedo ayudar a alguien, lo hago. Una niña que tenía un estrabismo que le causaba muchísimos problemas, tenía un complejo enorme, y entonces, pues, nos pusimos a trabajar para poder traerla a España y solucionar el estrabismo de Dolores.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando y quieres tener el tuyo, a ver, apunta, porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Llamarnos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. ¿Que prefieres escribirnos un mensaje y que lo leamos en antena? Bueno, pues nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles. En Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Muchas gracias, Gloria. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el martes.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y esta mañana os traemos una joya del mundo cinematográfico que no tiene ningún desperdicio. Qué pena que en la radio no se entienda la ironía. La película en cuestión se llama Sharknado 4, que la cuarta te acompañe, y es una película que se estrenaba hace unos días en televisión. Miguel del Toro, compañero de la tarde de COPE y seguidor de esta saga, nos cuenta un poco de qué va esta película y también las anteriores entregas. Lo recoge en un reportaje, Jaime Barón.
Atención, este reportaje puede contener spoilers de Sharknado 4. Si no la ha visto y es un auténtico fan de este tipo de películas, les sugiero que no continúe. Aclarado este punto, podemos empezar. Increíble John Williams con la banda sonora de la película de Jobs. A raíz de su éxito, muchos otros directores comenzaron a hacer películas de este tipo, hasta que la idea no dio más de sí. Pero, ¿eso fue un problema? No. En 2013 llegó la película Sharknado, con un argumento totalmente original y distinto. Miguel de Toro nos lo cuenta.
Pues mira, Sharknado va sobre un huracán que llega a Los Ángeles. Los tornados del huracán han ido recogiendo tiburones del mar y los suelta a las calles inundadas. Los protagonistas, en las cuatro pelis, van a buscar formas de matar a los tiburones cada vez más imaginativas y así poder sobrevivir. Hay una escena, por ejemplo, en la que viene un tiburón volando hacia un tío, el tío levanta la motosierra y lo corta por la mitad, pero tal cual, y se caen los dos lados, cada uno hacia un lado y el tío quieto en el sitio.
Joder. Pues ese tío era el primo Zumosol o era el tío Popeye, porque si no, no me lo explico. En fin, supongo que así empezó todo esto.
Sí, la primera parte empezó el mito de los tiburones come hombres que vienen en tornados.
Y esto... esto es en la primera. Te van lanzando huracanes, te van lanzando tiburones desde arriba.
Lo peor de todo es que esto es en todas.
Eso te iba a preguntar, si todas las demás, las demás
no
son iguales.
No cambia en ningún momento el argumento.
Ajá.
Entonces, siempre hay tiburones invasores, pero cada una se buscan una trama distinta. En la tercera, por ejemplo, la NASA cree que es cosa de los aliens, porque los sharknados se pueden unir para formar un mega sharknado.
¿Perdona? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Un mega qué?
Un mega sharknado, uno mucho más grande.
Ah, qué original. Tengo entendido, además, que a partir de la segunda incluyen bromas de otras películas, ¿no?
Esto es un poco la base de este género, que es que tiene, por ejemplo, referencias a Terminator con el famoso volveré. O que le metan a un tiburón una bombona de oxígeno en la boca y le vuelen la cabeza, que es lo que pasa, si te acuerdas, al final de la primera película de Tiburón.
¡Asco a lo miserable!
¡Puaj! ¡Qué asco! Jugo de sandía esparcido por todo el mar. Escuchemos ahora alguna de las escenas de Sharknado.
Esto no se acaba. Están en los canales de alivio, en los desagües. No se van a quedar en la costa. Llegarán a todas partes. Vamos.
Las calles están llenas de tiburones. Y hay uno en vuestra piscina.
¡Es imposible!
Con Miguel de Toro descubrimos las grandes delicias de esta saga.
Llevan haciendo películas de estas mucho tiempo, entonces que sea una película tonta, absurda. También hay que tener en cuenta que tienen muy poco dinero, pero la idea es reírte. Reírte de lo mal hecha que está.
No. Si yo ya sé cuál es tu idea y la reacción del público, pero la idea de quién hace la película, ¿cuál es?
Me imagino que tener la película hecha, ¿no es?
Sí, vamos, pero quiero decir, ¿hacer una película de terror o hacer una película de humor?
Empezaron como películas de terror.
Pero si estas películas son tan malas, ¿cómo es que tienen tanto éxito?
Pues al final de lo que te ríes es eso, de lo mala que es. No te crees absolutamente nada de lo que pasa. Los efectos especiales son terribles. O sea, ves a los tiburones incrustados en la pantalla, más que metidos por ordenador. Los personajes son caricaturas. Cada vez hay más sangres, hay más formas de matar a los tiburones. Básicamente iba dirigida a un público concreto y ahora le gusta mucha más gente.
Y unos diálogos muy propios de una película de terror. Casi tengo que pedir ayuda con tan solo oírlos.
Mi madre siempre dijo que Hollywood me mataría.
¿Apocalipsis? Y una mierda. Ni Dios está enfadado con nosotros, ni vienen los extraterrestres. Es el gobierno.
Sin embargo, hay que decir que se escucha todo muy bien. Es más, si nosotros lo escuchásemos, pensaríamos que se trata de una película normal. Pero cuando ves la imagen y el nivel de efectos, bueno, ganas de salir corriendo me entran.
El problema de la imagen es que esté todo incrustado, como que es que no te lo crees. O sea, tú lo ves y dices, esto no es una película. O sea, me están tomando el pelo realmente con esto. No quieren que la vea, quieren que cambie de canal, pero es así, totalmente así.
(Risa)
De forma muy breve, Miguel de Toro nos cuenta cómo fueron los inicios de la saga.
Pues a grandes rasgos es una película que sale de los fans. La primera entrega salió allá por 2013, vamos, hace nada, pero ya estamos en la cuarta película en 3 años. Lo curioso es que los datos de audiencia del estreno no han sido los mejores de la historia de la cadena. Pero bueno, creó un club de fans que adoraban la película, incendió las redes sociales y al final se han ido haciendo más entregas. Todo empezó como telefilme.
Pero ojo, porque aquí no acaba la cosa. Recordemos que Sharknado procede de otras películas de tiburones anteriores.
Más o menos, o sea, esta película de Sharknado empezó con otras películas de tiburones que nos podemos poner a enumerar, a cada cual más bestia, con más sangre, que vienen a ser Deep Blue Sea, Dino Shark, Ghost Shark, Jersey Shore Shark Attack. Todo esto son películas de tiburones asesinos que van matando a gente.
Cuando una película que está muy por debajo de la media de lo bueno, hay gente que se pregunta, ¿pero cómo puede ser esta película tan mala? Yo creo que la pregunta adecuada es, ¿quién promociona esto? Porque alguien lo tendrá que promover, si no, no habrían estrenos.
Dicen que esto no engancha por a ti te dan el guión y tú produces la película, sino que tú llegas con el título y si se puede hacer algo, ya haces la película.
O sea, lo importante es el título.
Claro, claro.
Que tenga un título pintón.
Eso es, o sea, si por el título ejemplo, no engancha.
Pero Deep Blue Sea sí que es una película potente, ¿no? Claro. Sí que es en el cine.
Ahí está la temática.
Esta es la de un señor que está ahí de pie, viene un tiburón y se lo zampa. Eso es. Está en el agua, ¿no?
Sí.
Todos arrimaremos el hombro y de ese modo encontraremos la forma de salir de aquí. Así que primero aislaremos la piscina.
Antes de pasar a lo top top, debemos mencionar otras películas que tampoco se quedan atrás.
Y luego Dino Shark, que mezcla dinosaurios y
eso
tiburones.
Uh-huh.
Ghost Shark
es un tiburón fantasma.
Pero fantasma fantasma.
Pero fantasma fantasma. Todo así, todo.
Jersey Shore Shark Attack, que esto en la costa de Jersey.
De Jersey Shore, claro, las estrellas, sí.
¿Las estrellas de qué?
De Jersey Shore.
Ah, del programa, es el reality. El reality este que hicieron en Estados Unidos, que hubo Gandía Shore también, ¿no?
Eso es.
Bueno, supongo que en la Villa del Señor tenía que haber de todo. Pero lo mejor es lo del Mega Shark contra el pulpo gigante.
Mega Shark versus Giant Octopus. ¿Esto qué era? ¿Un super tiburón contra el pulpo gigante?
Efectivamente, y al final se acaban juntando los dos en la siguiente película y sale el, que lo veremos, el mega tiburón, que a la vez es pulpo. Los dos a la vez en uno.
En fin, ha sido una escabechina para las neuronas de mi cerebro. Bea, Gloria, continuad vosotras. Yo me voy a ver Caballeros del Zodíaco.
Los guardianes del universo al triunfar el mal.
Muchas gracias, Jaime. Y bueno, pues otra película que demuestra una vez más que sobre gustos no hay nada escrito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Patri e Isaac nos mandaban este mensaje. Os escuchamos desde Chile. Nos encanta vuestro programa y si pudiera ser, pues estaría genial escuchar al gran Michael Jackson en el programa. Besos para España. Os echamos de menos. Aquí suena Cry de Michael Jackson.
Blind man's eyes when he cries.
4 de la mañana y ya está aquí con nosotros Jorge Martínez, que nos trae siempre esas noticias un tanto curiosas que se producen en nuestro entorno. Y nos llega una imagen un tanto extraña desde Río de Janeiro, ¿no?
Sí.
Al menos poco habitual.
Extraña y curiosa, la verdad, porque los deportistas de Río de Janeiro, además de entrenar mucho, pues tienen que seguir dietas muy sanas. Pero esto no siempre es así. Porque resulta que nos hemos enterado de que en la Villa Olímpica tienen a su disposición un McDonald's con todo gratis y que sus trabajadores no dan abasto. Porque parece que los deportistas se están dando pues algún que otro capricho.
No me lo puedo creer.
Y de momento...
Que se ponen hasta arriba de hamburguesas.
Sí, pero el que ha superado a todos con creces es el jugador de bádminton australiano Sawan Serasinghe, que después de perder contra su contrincante chino, pues subió una foto a Facebook de su festín. Y es que este deportista pidió nada menos que 6 hamburguesas, 6 raciones de patatas fritas, 4 de nuggets de pollo y 6 pasteles.
Bueno, que va a echar por tierra los 2 años de entrenamiento que llevaba.
Sí, totalmente, porque aparte es que justamente dijo eso, que ahora le tocaba comer algo de comida basura tras meses de comida sana. Yo lo que me pregunto es dónde lo metería todo, porque
yo creo,
vamos,
que lo que te puede sentar es mal.
Hombre, ¿tú, desde
ti,
luego?
No sé, ¿alguna vez te has cuidado de esto que te estás 2 o 3 meses comiendo bien y de repente te das pues un empachón de lo que sea y es que te encuentras fatal ese día?
Hombre, después de alguna dieta yo...
no, te la has saltado la torera, ¿no?
Mal no me sienta, pero... Madre mía, comerse 6 hamburguesas más el resto es
tremendo,
que vamos...
Ya no tenía que competir más, claro. Oye, hay maneras y maneras de pedir matrimonio, Jorge.
Sí, y aunque la mayoría de las veces suelen coincidir que en ser románticas originales, algunos olvidan del romanticismo y se centran pues solo en la originalidad.
Sí, hay algunos que ya se pasan de originales.
Y este es el caso de Vlad Lungu, un hombre rumano que decidió hacer una pedida diferente a su novia. Para ello contó con la ayuda de 3 amigos que tenían que secuestrarla.
Ajá.
Y los 3 encapuchados pararon el coche de la chica, la obligaron a bajar y la ataron. Y la llevaron agarrada del cuello a la parte trasera del coche, donde estaba arrodillado su novio para pedirle matrimonio.
No me lo puedo creer.
Yo tampoco, porque, vamos, yo no sabría si eso o sacar...
Bueno, quería pedirle matrimonio o matarla del susto, claro.
Pero fíjate que tiene final feliz porque la chica dijo que sí. Pero bueno, como todos los ponedores se pueden imaginar, su reacción no fue muy buena porque el susto, vamos, fue
de muerte. Dijo que sí porque ya la mujer diría, pues bueno, es que ya si has montado esto, me voy a casar contigo, no, pero vamos, porque, es para maltratarte.
Y porque igual si le dice que no, vamos, ya me dirás cómo puede ser la reacción.
Oye, esa es otra, no habíamos visto desde esa perspectiva. Tú imagínate. Vamos a hablar ahora del coworkation, que está muy de moda, ¿no?
Sí, y
a ver, cuéntanos, ¿qué
pues,
es, en qué consiste?
Estos son las escapadas en grupo a casas rurales que cada vez pues triunfan más entre las empresas.
Voy a hablar yo con el pulpo, que las reuniones a partir de ahora en casas rurales los fines de semana.
Una escapadita, ¿no?
Que siempre me deja aquí de 6 a 6:30.
Pues no es mala idea, estaría muy bien. Pero es que fíjate que está comprobado que cuando estamos contentos, pues trabajamos mucho mejor. Entonces, por eso cada vez hay más empresas que animan a sus trabajadores a ir a estas reuniones en las que pues se combinan trabajo y descanso, además de conocer a gente interesante de tu entorno laboral. Y hay muchos sitios habilitados para esta actividad. Yo, por ejemplo, sé de un monasterio que está a media hora de Girona, que ha sido reformado y tiene todas las comodidades necesarias para trabajar unos días pues lejos de la oficina y poder recargar energías.
Vamos, que
nunca
tiene
EFA
y tiene también conexión a internet y tiene de todo.
Tiene de todo, o sea, lo idóneo para
y para
algunos
la
descanso.
Alegría es salir de su casa unos días.
Desde luego.
Hablando de sitios para desconectar, creo que hay un hombre australiano que tiene un resort para el solo.
Sí, en una isla paradisíaca y por solo 44 euros. Tú fíjate que este hotel cuenta con playa privada, flota de vehículos, un restaurante, y los antiguos propietarios de este resort, después de 21 años llevando el negocio, que para ellos era un sueño, decidieron desprenderse de él, para poder ir con su hija y su nieta a Australia. Y en vez de venderlo, pues hicieron un sorteo en internet y vendieron 55.000 papeletas, cada una por 44 euros. En total consiguieron más de 2 millones de euros por las papeletas y ganó un hombre que curiosamente solamente había comprado una papeleta.
Esto de los sorteos se puso muy de moda también aquí en España con las viviendas. En plena crisis, gente que tenía que deshacerse de su casa por el motivo que fuera, pero no la vendía, lo que hacía era el sorteo. Y claro, hombre, pues si tenías a mucha gente interesada, salía fenomenal, porque al final recuperaban prácticamente el dinero de la casa y el otro la ganaba por un precio muy económico.
Hombre, fíjate en este matrimonio,
la compra de una...
le ha salido rentable.
Sí, sí, le ha salido muy bien. Y al otro por 44 euros. Pues está fenomenal hacerte con un negocio. Y ahora nos vas a contar una historia sorprendente que tiene como protagonista a una mujer china.
Sí, una mujer que pasó día y medio en alta mar hasta que fue rescatada. Viajaba con sus padres en un crucero que iba de China a Japón y salió a dar un paseo por la cubierta del barco. Pero claro, por la noche empezaron a buscarla sin resultados. Y al no encontrarla pensaron que no había sobrevivido a los 20 metros de altura que tiene la cubierta del crucero. Pero dos días después el padre recibió una llamada y le contaban que la joven había sido rescatada por un barco pesquero y que estaba
Imagínate.
Bien.
Imagínate.
Pero hasta la idea de que tuvo que pasar 38 horas en el agua y los médicos aseguran que tuvo que dormir mientras estaba en alta mar y que ha sobrevivido gracias a que sabe nadar.
Oye, ¿cómo porque se duerme en alta mar? ¿Qué haces?
Yo no tengo ni idea. Yo vamos, es que no me lo imagino porque...
Si no está sujeto a nada. Bueno, historias increíbles. El MoMA de Nueva York, que va a proyectar del 29 de noviembre al 17 de diciembre toda la filmografía de Pedro Almodóvar, ¿no?
Sí, de uno de nuestros directores más ilustres, y va a albergar desde su primera película hasta la última. Y en esta retrospectiva, los admiradores de Almodóvar en Estados Unidos, que no son pocos, tienen una legión bastante amplia, van a poder disfrutar un poco antes de Julieta, que ha sido la última película del director español, que se va a proyectar en el Festival de Cine de Nueva York el 29 de noviembre, pero que llega a los cines de Estados Unidos el 21 de diciembre.
Y ahora vas a hablarme de Adele, que es una de mis cantantes favoritas. ¿Cómo me gusta la voz de esta mujer?
Pues Adele contó en un concierto que le han propuesto cantar durante el descanso de la Super Bowl, que es el evento deportivo más importante de Estados Unidos en Houston el año que viene. Adele le ha contado a sus fans que agradece la invitación, pero que la ha rechazado porque cree que este espectáculo pues no tiene mucha relación con ella, entre otras cosas porque admite que ella no sabe bailar.
Claro, es que se suele buscar más tipo Beyoncé, Jennifer López, porque te hacen... No solo cantan, es que te hacen toda una coreografía, un espectáculo,
sí.
Madonna.
Y sobre todo que te den,
es más
que
show.
Te den mucho espectáculo, claro, efectivamente, en los descansos de los cuartos del partido.
Ella ha dicho que de momento no, que hasta que no saque el disco de música,
sí,
dance, ¿verdad?
Quizás acepta la invitación, pero eso, cuando saque un disco de dance. No obstante, tú fíjate que los organizadores de la Super Bowl niegan haber hecho todavía una oferta formal a ningún artista y de momento lo único que podemos hacer pues es seguir disfrutando de sus canciones.
Pues sí, vamos a escuchar a Adele, que merece la pena. Gracias, Jorge. Y 33 de la mañana, ya sabes que puedes mandarnos mensajes, que puedes contactar con nosotros Para ello tenemos cuenta tanto en redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles, como un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, y ahí nos mandéis mensajes como estos. Por ejemplo, Jesús Lax: buenos días, ponedores. Yo también soy un vigilante deseando que sean las 6 para salir ya de vacaciones hasta mediados de septiembre. Pues pásalo fenomenal, Jesús, y suerte la tuya, que te puedes ir todavía de vacaciones. Primavera CNP, hoy fin de las vacaciones, toca poner las calles de nuevo. Muy buenos días, mira, unos que se van y otros que vuelven al trabajo. Juan Carlos: buenos días a todos los ponedores. Y Alto Policía nos dice: y yo mañana me voy a la playa. Y tan contento, claro que sí, a pasarlo fenomenal. María del Mar, desde Huelva: soy limpiadora de una residencia de ancianos y me hacéis muy cortita la noche. Muchísimas gracias a todo el equipo. Ya sabes que también nos puedes llamar al teléfono 950 60 06. Estamos poniendo las calles y te recuerdo ese número, el 950-6006. A él nos podéis llamar y si entras conmigo en directo, pues te puedes llevar ese diploma oficial que te convierte en ponedor de calles. Está muy solicitado, no te digo más. Y además, pues lo puedes poner en casa, en tu puesto de trabajo. Está fenomenal. Y creo que hay un ponedor que quiere tener ese diploma y que nos ha llamado. Muy buenos días, Manolo.
Hola, Bea, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, de viaje, muy bien.
Muy bien, ¿no? Oye, 4:37 de la mañana, dices que te pillo de viaje, ¿hacia dónde vas?
Pues voy camino de Cantabria, voy camino de Santander.
¿Vas de vacaciones? ¿Vives allí?
No. voy para trabajar. Salgo de Madrid a las 4 para entrar a trabajar allí a las 8.
¿Sales de Madrid a las 4 todos los días para entrar a trabajar allá a las 8?
No.
Manolo, solo, que me da un algo, ¿eh?
Solo los fines de semana, solo los domingos. Los domingos tengo mi casa aquí en Madrid y los viernes me vengo hacia Madrid y el domingo regreso para Cantabria otra vez.
Vale, o sea que lo que hacemos es que la semana la pasamos en Cantabria, que es donde trabajamos, ¿verdad, Manolo?
Bueno, es un poco de lío. Yo vivo en Asturias, en Llanes.
Vaya, como me sigas dando localidades, Manolo, yo no sé desde dónde me estás llamando.
Mira, yo te comento, yo vivo en Llanes, un sitio precioso de Asturias.
Vamos.
Y trabajo en Santander, todos los días hago Asturias-Santander.
Asturias-Santander, ¿y esos cuántos kilómetros son?
100 kilómetros todos los días.
Bueno, aquí en Madrid hay gente que vive en Madrid, sí, trabaja en Madrid, también se hace 100 kilómetros todos los días.
O sea,
que 100 kilómetros todos los días para ir a trabajar. Y después, el viernes...
Caminito de Madrid.
Para ver a la familia.
Caminito de la sierra para ver a la familia.
Bueno, pero es que te haces más kilómetros que un transportista.
Bueno, ni te cuento, sí, es cierto.
¿Dónde trabajas tú, Manolo?
Pues mira, trabajo en banca, trabajo en el Banco Santander.
¿En el Banco Santander? ¿En una sucursal, en oficinas?
En una oficina, sí.
En una oficina. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la cosa?
Pues bien. Regresando de vacaciones, me incorporo hoy al trabajo después de las vacaciones.
O sea, que encima hoy es el primer día.
Hoy es el primer día. Y nada, como nuevo, con pilas nuevas y totalmente recuperado para afrontar otra vez otra etapa más.
Si lo puedes contar, ¿qué es lo que haces en el banco? ¿De qué labores te ocupas?
Mira, actualmente estoy en ventanilla cara al público.
¿Y qué tal?
Muy bien.
Bien, ¿no te dan mucha guerra?
Nada, en absoluto. He pasado por todas las categorías del banco y ahora mismo estoy súper contento porque estás a pie de calle, hablando con la gente, con los problemas diarios. Súper contento. Tengo unos clientes que son maravillosos. Y nada, muy contento.
Bueno, Manolo, me das una alegría porque no todo el mundo va a trabajar así, feliz.
Sí, yo, gracias a Dios, llevo ya 40 años y bien, me gusta mi trabajo y voy contento, sí.
Bueno, pues además de trabajar en banca, ahora ya vas a tener ese diploma oficial de ponedor de calles por habernos llamado y por haber entrado con nosotros en directo. Muchísimas gracias, de verdad, Manolo, por contarnos tu viaje y bueno... Sí. Hay que llegar, ¿eh? Despacito.
Muchísimas gracias a vosotros. Sí, me hacéis mucha compañía durante el viaje. Soy un asiduo de vosotros y nada, esto se hace rápido. Entre vosotros y Herrera se llega en un momento.
Pues genial. Despacito y buena letra. Mucho cuidadito en carretera.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un besazo, Manolo. Hasta luego.
Gracias.
Ahora que estamos en días de dietas inverosímiles que van desde el potito infantil al agua de mar a palo seco, pues empieza a cobrar fuerza una dieta que suena bastante sensata, el flexitarianismo. Uh-huh. Para saber de qué estamos hablando, pues tenemos aquí a Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro experto. Muy buenos días, Miguel
buenos
Ángel,
días,
cuéntanos.
Ya sabes que ahora le tenemos que poner un nombre a todo. Ya sabes que incluso se creó pues un síndrome del turista alemán, que eran los... Sí, esto existe y está definido. Era un problema, era un síndrome psicológico de los turistas alemanes que llevaban, en fin, una vida de estrés durante todo el año. Cuando llegaban a Mallorca y se ponían en una...
Se ponían malos.
Claro, pues entonces le daban sudoraciones, se ponían inquietos, pues llevaban un ritmo de alta tensión y de repente parar. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Es como el síndrome del que ya hablaremos más adelante, posvacacional. Pues a todos nos ha reventado tener que volver al trabajo. Pero
sí,
en fin,
pero
ahora,
día, ¿eh?
¿A qué llamamos flexitarianismo? Pues en definitiva sería un vegetarianismo flexible, un vegetarianismo ovo-lacto-vegetariano, porque hay que distinguir de los veganos que no toman ni huevos ni leches, y el régimen ovo-lacto-vegetariano pues prácticamente tiene un poquito de todo, porque el problema del veganismo siempre es la vitamina B12, que solo está en los animales. Y en fin, bueno, esto en definitiva, si un vegano toma huevos, un vegetariano, digo, un vegano no puede tomar nada más que granos y tal, toma huevos, leche, quesos en el extremo, pues el veganismo, ya te digo que no aceptan comer nada que tenga...
Claro, pero me comentabas tú que los vegetarianos sí que comen huevo, queso, leche...
Claro.
El problema es el vegano. Esto puede acarrear serios problemas, ¿no?
Los veganos tienen problemas, por mucho que ellos a veces que convierten esto en una especie de... En fin, dicho con todos los respetos, de religión, tienen un problema de asimilación de vitamina B12 y de hierro. La B12 es imprescindible para la formación de glóbulos rojos en la sangre, para el mantenimiento del sistema nervioso central. Tú fíjate que tienen problemas de asimilar, porque eso se asimila en una parte muy concreta del intestino, que cuando se hacen operaciones de estas de reducción para casos de obesidad extrema, ahí hay un problema de asimilación de B12. En cualquier caso, la B12, pues dicen los veganos, dicen, pues está en las algas, pero claro, te tienes que comer 2 cubos todos los días, tienes que comer más algas que una morsa, ¿no? Y entonces, pues claro, también estás tomando una cantidad de yodo inmoderada, no tiene mucho sentido. Y el hierro, evidentemente, pues en fin, los productos vegetales, claro que tienen hierro, pero no es un hierro hemo, no es un hierro de máxima calidad. Entonces hay que combinar el hierro.
¿Ellos qué es lo que comen para la parte de hierro?
Bueno, pueden tomar perfectamente pues unas lentejitas con un chorrito de vinagre, pero claro, eso es un hierro flojito, que hay que tomarlo también. Es como las proteínas, ¿no? Las proteínas vegetales, las proteínas de los garbanzos o de las alubias, pero sabiendo siempre que le falta uno de los aminoácidos de la cadena 20 que tiene una proteína biológicamente de calidad. Claro. En definitiva, el hierro hemo, el hierro de origen animal es fundamental.
Pues nada, les animamos a que al menos, de qué forma, sin tener que comer lo que es el animal, de qué forma sí que obtendrían ese B12.
Hombre,
la vitamina B12 y
la B12, yo creo que no hay más remedio que obtenerla, sí, vamos, evidentemente, de un origen animal, porque ya te digo que lo de las algas es un recurso un poquito siempre de los veganos.
Es ilusorio.
Y luego, en definitiva, hay gente que no quiere tomar productos animales y esto... Bueno, yo no soy nada carnívoro, pero por ejemplo sí, hombre, la proteína del pescado es de excelente calidad, pero sí puedes conseguir una buena proteína mezclando cereales con legumbres. O sea, si tú, es de lo que han vivido generaciones y generaciones de esclavos, ¿no? Que por eso pudieron resistir, porque comían, el arroz con frijoles tradicional de las zonas del Caribe, los moros y cristianos que tomamos nosotros, las lentejas con arroz. El flexitarianismo es un poco pues una forma de ser de ser un poquito tolerante y decir yo no tomo ni carne ni pescado, soy vegetariano, tomo huevos, tomo leche y de vez en cuando pues sobre todo. Yo creo que esto socialmente también se impone bastante. Si uno va a comer a casa de unos amigos, pues tampoco puede
decir, no como esto,
no como tal.
Como sabe, me ponen unos callos con garbanzos.
Pues eso, me ponen unos callos con garbanzos.
Pues me los tendré que comer.
Y además, siempre hay que tener cuidado, ¿sabes? En esta, cuando te invitan, en ser excesivo en los elogios. Pues claro, si dices, esto está riquísimo, ¡y qué maravilla!
Te lo plantan al próximo día.
Te ponen otro plato. Eso me pasó a mí con un cóctel asqueroso una vez que fui a Estados Unidos, que yo estaba deseando tomarme aquello, claro, y me estaba saliendo tal que me lo bebí ya de un trago y digo, bueno, pues ya he pasado el marrón, ¿no? Y digo, pues estaba exquisito, dije yo, no sé cómo lo dije en inglés, eso es que soy verdad. Pero el caso es que me pusieron otro y ya, pues, en fin, no vomita.
¿Que no querías caldo? Pues 2 tazas.
Eso es.
¿Desde cuándo se ha empezado a hablar de flexitarianismo? Que al fin y al cabo es una cosa, pues, que es probablemente los que mejor se alimentan, ¿no?
Pues mira, esto es de 1992, todo tiene algún momento, es de una periodista que se llama Linda Anthony. Y hablaba de un restaurante, precisamente un restaurante de la Corn Café, en el que se servía pues una cocina vegetariana, un restaurante vegetariano, pero con esa flexibilidad de no convertir. En definitiva, yo diría que de lo que se trata es de cuando hace uno una dieta que sea sana, no convertirlo en una religión, no convertir en pecado mortal, nada.
Claro. ¿Verdad? De todos modos,
excepcionalmente me tomo lo que sea.
El consumo de carne en el vegetariano debe ser muy de Pascuas a Ramos, porque si no sería omnívoro como todos nosotros, como todo hijo de vecino.
Claro, muy de Pascuas a Ramos, o sea, ¿qué sería en mi caso? Pues yo, que haber comido en 2 ocasiones, me he tomado un donut. Y no, no me pasa nada. Bueno, hay que tomarse un donut. Pues
en dos ocasiones está muy bien.
Estás en el pabellón de Estados Unidos en la Expo 92. En la Expo 92, yo creo que es la última vez que me tomé un donut. Pero me lo ofrecieron allí, estaba en el pabellón de Estados Unidos y me lo comí. Y
fue como
dije,
el cóctel, ¿no? Que dijiste, pues nada.
Dije, oh my God, que es lo que hay que decir.
¿Realmente, Miguel Ángel, no te gusta?
El donut.
¿Realmente no te gusta?
No, he conseguido, tengo un rechazo hacia... probablemente sea también psicológico, pero todo lo que son grasas trans, ¿sí? Tú tienes que tirar de las riendas.
Yo lo tengo que evitar.
Yo no tengo que tirar de las riendas, no. Solo tengo que tirar de las riendas y con eso tengo muchísimo cuidado con los garbanzos. Porque los comería para desayunar, para comer. Normalmente los como todos los días, pero intento que solo sea una vez al día.
Pues nada, lo dicho, suena bastante sensato esto del flexitarianismo. Me voy a unir para bajar los kilitos del verano.
Yo creo que está bien. El flexitarianismo, a favor.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cuando estás a mi lado no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Enamórate de otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con cuerpo. Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor. Era el día más bonito si estabas conmigo. Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario y esperando estoy. Y hasta me conformaría con ser solo amigos. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez.
4:51 de la mañana y seguimos poniendo las calles. Yo te recuerdo las vías de participación, son el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Estamos también en redes sociales, en Facebook, en Twitter @poniendocalles. Y hay un teléfono, 950-6006. Es un teléfono gratuito al que nos puedes llamar y entrar con nosotros en directo contándonos, bueno, pues lo que estás haciendo a esta hora. Los seguidores de nuestro programa se llaman ponedores, pero los seguidores de Carlos Herrera se llaman fósforos. Y es a esos, precisamente, a los que vamos a escuchar ahora. Concretamente vamos a recordar aquellas despedidas de soltero que le contaron a Carlos Herrera. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Bea. Pues sí, y lo cierto es que debemos tener cuidado estas noches porque a menudo se nos va la mano y hasta la cabeza. Escuchemos lo que le pasó a Roberto, nuestro primer fósforo.
¡Roberto! Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la que se le fue a usted de las manos, Roberto?
Yo trabajaba en un restaurante donde había despedida y todos íbamos vestidos de soldado americano y las chavalas iban vestidas de india. Y se ve que una de las despedidas le gusté y empezaron a darme besos en cola y después ya un poquito más. Y ya por último ya veía a la madre y a la abuela y la madre se quitó la dentadura y todo. Dijo, no, hasta ahí no llego.
Pero más.
Literalmente, vamos.
Sí. Es decir, que querían con usted tocamientos.
Sí, bueno, tocamiento, el besito, después un poquito más, a lo mejor el culete, pues te cogían la picha en un momento dado. Así, por supuesto, con ropa.
¿Le cogían el miembro, el paquete?
El miembro, un pellizquito, el miembro, una cosita graciosa. Pero cuando vi que la cola estaba la abuela y la madre, digo...
Ay, bueno. Qué lástima, Roberto, ¿eh? Pero con las otras no había dicho nada, solo con la abuela y con la madre.
Solo con la abuela y con la madre. Pero esto es solo el calentamiento, Bea, porque te traigo cada fósforo. A veces el nivel de descontrol es tal que sale en primera portada del periódico. Es el caso de Gonzalo, un amigo de la presunta víctima, que nos cuenta más detalles de lo que sucedió.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Resulta que los amigos querían hacerle una despedida a sui generis y cuatro de ellos compraron unos chinos unas metralletas de plástico y unos pasamontañas. Le llamaron en la casa después de comer, estaba en casa de los padres, le llamaron que tenía un paquete para coger y tal, y bajó un zapatito. Y entonces todos le esperaban en el portal, lo metieron en el coche sin mediar palabra, claro, para que no reconociera las voces, y le arrancaron en un coche. Hubo gente que los vio, que lo denunció, claro, y arrancaron el coche y se fueron a dar vueltas por varios pueblos en un entorno de 30, 40 kilómetros de la Coruña. Venga a dar vueltas, entonces sigo hora y pico dando vueltas sin hablar. Y él, por favor, ¿qué me queréis? Oye, que os doy lo que queráis, que me caso mañana, ¿qué tal? Y los otros sin mediar palabra, dándole codazos nada más. Y claro, el hombre ya, cuando ya estaba muy agobiado, se quitó las capuchas y, coño, tal, no sé qué, venga, nada, vamos a celebrar. Tal igual. Empezaron de copas en un pueblo y bajaron a Coruña sobre las 8 o 9 de la tarde. A todo esto y se había montado aquí un follón, claro. Y cuando estaban tomando copas en un bar en el barrio, en el centro de Coruña, dice uno, a ver, venga, yo pago otra ronda que al final acabo de ser secuestrado. Y había un policía allí de paisano, llamó al 091, joder, vino la patrulla, los puso a todos contra la pared, los sacaron todos a la comisaría y salió el periódico, claro.
Madre mía, es que menuda bromita, claro, para salir en los papeles, desde luego.
Normal, si es que dicen ahí que está secuestrado delante de todos.
Pagando las copas.
Pues atención, porque el siguiente caso que tenemos es un poco fuerte. Lola, la esposa de nuestro tercer fósforo, nos lo cuenta.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Pues nada, yo la quería contar, pero es de mi marido, no es mía.
Ah, bien, 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 bien.
Pues nada, el mismo día tuvimos los dos la despedida, lo típico, nos recogieron los amigos cada uno por nuestro lado y nos llevaron al puerto a escondidas. Total, por las 5 o las 6 de la mañana nos encontramos a la mitad del puerto y yo veía a mi marido que andaba muy raro, pero decía yo, no sé qué le habrá pasado. Cuando me enseñan los muchachos el vídeo de la despedida que la habían grabado, la habían llevado una señora conejita, la conejita estaba estupenda, las cosas como son, y por lo visto el muchacho se dejó hace de todo, y lo último fue la guitigazo en el culo. Le pusieron el culo que se llevó hasta casi el día de la boda con el culo señalado, mi madre diciéndome, sale trombosí que este chiquito no se puede sentar para casarse.
Pero qué agradable, ¿no?
Sí, sí.
Yo desde entonces se lo recuerdo, hace 8 años que me casé, todavía se
lo
recuerdo.
Lo que aguantamos algunos en las despedidas de soltero, hombre, que ya te contraten a una tía para que te azote.
Pobre mujer, ¿eh? Es que hay que ser una santa también. Y hablando de torturas y cosas por el estilo, tenemos la experiencia de Antonio. Lo suyo sí que fue un verdadero martirio.
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Muy bien, bien, vamos a ver, yo le voy a contar mi despedida de soltero, porque fue en Granada, me lo hicieron mi equipo de waterpolo.
Ajá.
Entonces, bueno, pues fuimos un viernes de fiesta, bueno, pues hasta altas horas, y al día siguiente los veo que se levantan, traen un carro de un supermercado y empiezan a llenarlo de globos de agua. Pues empiezan a echar globos de agua y uno de ellos me trajo un par de litronas y me dijo, anda, hijo mío, bebe, te das de trago, que así será más fácil. Y bueno, pues me pusieron un bañador de abuela de uno de ellos y un gorro de waterpolo y llevaban una sábana grande pintada con un monigote en el centro y una diana que ponía tiro al novio. Entonces salimos en el centro de Granada, pues a la 1:00 p.m. por ahí en septiembre, y uno con altavoz diciendo, 3 globitos... 1 eurito, tiro al novio. Entonces, se paraba, o sea, se paró todo el tráfico de Granada. Me acuerdo de alguno que incluso se ensañó, uno con un globo y dice, ¡toma esto por cazar!
Qué lástima. Bueno, la verdad es que hay cada idea de despedida de soltero. No me extraña que en algunos ayuntamientos vayan a prohibir esos desmadres. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por habernos recordado estos fósforos.
Un placer, Bea, esta mañana.
Y nos vamos ahora a bailar, que es lo que toca. Lo que toca es la canción del verano del año 1999. Bueno, si vas ahora en el coche, pues vas moviendo así un poquito los hombros. Han pasado unos añitos, ¿eh? En unos minutos, son las 4:58. En nada, en menos de 2 minutos, volvemos y actualizamos la información. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value you, my lord. To me, learning is just like a sport. And
anything fly. It's all good, let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit.